Pues como ya hemos avanzado, los martes vienen cargados de noticias interesantes, conducidas por la ciencia, los avances y el gurú de esta sección, nuestro electrón libre, Ismael Roldán Castro, que ya está aquí con nosotras. Muy buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, tenemos pendiente todavía un pasatiempo del anterior programa por resolver. Cuéntanos.
Bueno, pues era un pasatiempo muy sencillo, en el cual dos amigos, Pilar y Juan, habían quedado en una pista circular para dar vueltas. Pilar lo hizo en primer lugar y tardó exactamente 4 minutos en dar una vuelta. Después lo hizo Juan y, oye, pues tardó 1 minuto más, 5 minutos. Entonces, hablando de vueltas completas, preguntábamos cuánto tiempo tendría que transcurrir para que Pilar diese exactamente una vuelta más que Juan. Bueno, pues entonces yo creo que nuestra audiencia lo habrá resuelto. Si hacemos una sencilla tablita de dos columnas, en una ponemos el tiempo en minutos y en otra las vueltas que damos, por ejemplo, en el caso de Pilar. En 4 minutos, una vuelta, pues 4-1. Y si fueran 8 minutos, pues 2 vueltas, 8-2. Y si fueran 12 minutos, pues 3 vueltas, 12-3. ¿Vale? Esa tablita la tenemos ahí. También tenemos el caso de Juan. Pues en el caso de Juan la tabla sería 5 minutos una vuelta, es decir 5-1, y si son 10 minutos, 2 vueltas, 15-3 y así sucesivamente. Entonces se observa, tanto en una tabla como en otra, que el número de vueltas es igual al tiempo en minutos dividido entre 4 en el caso de Pilar y 5 en el caso de Juan. La pregunta es, ¿cuánto tiene que valer T para que el número de vueltas de Pilar sea igual al número de vueltas de Juan más 1? Es decir, si nosotros despejamos de esa formulita que acabamos de decir, pues 5t, mejor dicho, vamos a ir por partes, t partido por 4. T partido por 4 es el tiempo, es el número de vueltas que da Pilar. Tiene que ser el número de vueltas que da Juan, que es t partido por 5 más 1. O sea, que si hacemos el denominador común, que es 20, ahora sí nos sale 5t igual a 4t más 20, de donde 5t menos 4t es t. Igual a 20 minutos. En 20 minutos resulta que Pilar habrá cruzado 5 veces la línea de meta y Juan solo 4.
Bueno, Ismael, ya está resuelto ese asunto. Y yo sé que tú has estado escuchando atentamente la entrevista anterior, porque además son temas de los que tú trabajas y además eres un apasionado de ellos, ¿no? Y ahí vamos a seguir incidiendo, ¿no?
Oye, pues sí, lo primero felicitar a Francisco Espartero, que lo he escuchado con mucha atención. Muy interesante lo que nos ha contado. Y yo creo que lo que yo tenía previsto pues complementa lo que él ha dicho. Porque vamos a animar a nuestra audiencia, hoy es un día astronómico por excelencia, a que se levante muy temprano el día 24. De este mes, al menos una hora antes de que empiece a amanecer y suponiendo que el cielo esté despejado, claro. Habrá que mirar hacia el sureste. ¿Por qué? Pues porque el espectáculo planetario que vamos a tener allí es impresionante. Cada 18 años ocurre este espectáculo.
¿Qué es? ¿Qué es? A ver.
Pues mira, esto es tan sencillo que vamos a tener un desfile planetario. Vamos a ver alineados, aparentemente alineados, a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
Madre mía.
Que, atención, Concha, van a ser visibles a simple vista. No harán falta ni siquiera prismáticos.
¿En serio?
Claro.
¿Y los miopes también lo veremos bien?
Hombre, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Entonces, vamos a tener esa ilusión de verlos alineados a los 5 desde nuestra perspectiva, que es la Tierra. Veremos con mayor intensidad a Venus, mientras que el más tenue será Mercurio, el más próximo al Sol. Y además se van a ver, y esto también es divertido, en el mismo orden que sus distancias al Sol. También, otro dato curioso, el día 23, o sea, pasado mañana, será posible contemplar a la Luna entre Venus y Marte. O sea, que aquí ya la danza va a ser de 6. Hay que decir que si disponemos de prismático, oye, el espectáculo va a ser todavía mayor, porque podríamos ver a Urano, que se encuentra a unos 3.000 millones de kilómetros de la Tierra, de un color verdoso entre Venus y Marte, y Neptuno, que está a 4.500 millones de nosotros de kilómetros, lo podemos ver de color azulado entre Júpiter y Saturno. Claro, lo suyo ya, si tenemos los prismáticos, Concha, aprovechamos y le echamos un vistazo a Júpiter, que tiene un color crema. Y con los prismáticos posiblemente podemos atisbar esas 4 lunas, las más grandes, las que fueron descubiertas por Galileo en 1610, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Entonces, como hemos dicho, que esta conjunción tiene lugar cada 18 años, pues deducimos fácilmente que la última se vio en 2004 y, como bien la NASA establece en su página web, la próxima será en 2040. Por eso no debemos perdérnosla los próximos días.
Ajá,
así que ya ves, todo ha empezado a ocurrir hoy, cuando el solsticio de Cáncer, hoy día 21 de junio, y como bien decía Francisco Espartero, celebramos el comienzo del verano en el hemisferio norte, el llamado verano boreal.
Pues qué maravilla, Ismael, estaremos muy pendientes del cielo. Y además, siempre planea, y elijo esa palabra por algo, algo interesante por tu cabeza siempre, Ismael. ¿Qué es eso?
Bueno, pues, ¿te refieres a la píldora?
Sí.
Bueno, pues hoy es un tema muy peculiar. La geometría tridimensional tiene mucha importancia cuando hablamos de puntos, de rectas, de planos. Son entes matemáticos de enorme importancia, y si no, que se lo pregunten a los andaluces y andaluzas que estudian matemáticas 2 y que se acaban de presentar a la prueba de selectividad. Sí. Preciosa, por cierto.
Ajá.
¿Vale? Entonces, hoy vamos a dedicar la píldora a los planos. Incluso los arquitectos, los aparejadores, los ingenieros que me escuchan dirán, pues claro que sí, trabajar con plano es fundamental. Y los pintores en los lienzos. O sea, vamos a ello. El programa de hoy lo titularía Elogio de Planilandia, porque vivimos entre planos. El mundo habitado por los humanos necesita las superficies planas. Las pantallas del ordenador, los teléfonos móviles, la pantalla del cine, la superficie de la mesa donde trabajamos es plana. Cortamos el chorizo con un cuchillo cuya hoja es plana y perpendicularmente a una tabla que también lo es. Pisamos normalmente superficies planas como el suelo, las calles o las carreteras asfaltadas. Hay 8 posibilidades relativas de 3 planos en el espacio. Pero el mejor ejemplo de una de ellas es el que tenemos en nuestra propia casa. 2 paredes colindantes son 2 planos perpendiculares entre sí, cuya intersección es una recta o arista, que es la esquina. Y si tenemos en cuenta el tercer plano, que es el suelo, perpendicular a los otros 2, veremos que tienen en común un punto o vértice. Lo fantástico es que esos 3 planos cuya intersección es un punto resultan ser equivalentes a 3 ecuaciones de primer grado con 3 incógnitas con solución única. Si llamamos X, Y y Z a las 3 direcciones mutuamente perpendiculares entre sí, los planos serían X igual a 0, corresponde al plano IZ, Y igual a 0 sería el XZ y Z igual a 0 el XY, cuya intersección es el origen de coordenadas, el punto 0, 0, 0. Esto es un sistema compatible determinado. Miren, si las páginas de un libro son modelos de planos, un libro en reposo, podríamos decir que constituye un haz de planos paralelos. Pero si abrimos el libro a modo de abanico, entonces lo que tenemos es un haz de planos secantes que intersectan en una recta que es el lomo del propio libro. Todo el mundo entiende que el mínimo número de puntos para obtener un plano es 3. Eso sí, siempre que no estén alineados. Y las repercusiones de este hecho las vemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, las mesas con 4 patas, aun siendo muy estables, pero suelen cojear. Una pata se queda en el aire, mientras que 3 de ellas están felizmente tocando el plano del suelo. Se trata de 4 puntos no coplanarios. Hay que buscar un calzo para prolongar la pata discordante y obligarla a que pertenezca al plano del suelo. Sin embargo, las mesas de 3 patas, esas nunca van a cojear. Por eso los trípodes tienen 3 patas y en general en sistemas estáticos las 3 patas generan gran estabilidad. Las personas que no aprendieron a montar en bicicleta en la infancia suelen tener problemas al llegar adultos para conseguir el equilibrio sobre 2 ruedas y por eso se inventaron los triciclos. Incluso hay motos con 2 ruedas delanteras y una trasera. Curiosamente, los animales tienen un número par de extremidades, por supuesto el ser humano. No se conoce hasta el momento ningún animal trípedo. Imaginen la complicación para caminar si los humanos tuviésemos tres piernas. Oh. No podemos concluir esta píldora sin rendir homenaje al libro de Edwin Abbott, publicado en 1884 y titulado precisamente Planilandia. Es una sátira contra la jerarquizada sociedad victoriana de la época, que al mismo tiempo constituye un tratado de geometría bidimensional en el que viven seres poligonales como triángulos, cuadrados, pentágonos e incluso círculos. La incursión de un desconocido proveniente de la tercera dimensión crea momentos hilarantes en la obra teatral que hace pensar al lector del siglo XXI si lo que vemos a nuestro alrededor tridimensional no será más que una sección de mundos de dimensiones superiores.
Qué maravilla de contenido, Ismael. Me has tenido aquí abducida, ¿eh? Y ahora vamos a activar la mente. Nuevo pasatiempo para la semana que viene.
Sí, pues muy sencillo esta vez, ¿eh? Un regalo. Leocadia ha comprado un jersey por 30 euros, pero se cansa y lo vende a una amiga por 32 euros. Cuando pasa una semana, siente nostalgia del jersey, va en busca de la amiga y se lo compra por 40 euros. Total, que cansada ya de ponérselo, decide volver a venderlo por 45 euros. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio de Leocadia? Si es que al final lo tiene.
Ajá, pues que me diga la fórmula, porque eso de vender por encima de lo que te ha costado. Muchísimas gracias, Ismael. Hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a ti, Concha. Hasta luego.